Radio Universidad de Chile presenta Foro de las Artes 2020, ciclo de conversaciones, resistencias. Conduce el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López.
¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva posibilidad de conversar que estamos desarrollando en el contexto del Foro de las Artes 2020, una iniciativa de la Universidad de Chile a través de la Dirección de Creación Artística y Cultural de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, que en este contexto de pandemia nos ha hecho recurrir a la creatividad, a buscar nuevas formas de encontrarnos, y lo estamos haciendo de esta manera, en este caso puntual, a través de una acción colaborativa entre la organización del foro y la Radio Universidad de Chile. A este ciclo le hemos llamado Resistencias. De alguna manera alude a lo que pasó, voy a hacer muy brevemente memoria. El Foro de las Artes del año 2019 se inició el 17 de octubre. Se alcanzó a hacer solo una actividad y hubo que suspender el foro completo, ¿no? Entonces, en este año 2020, invocamos todo lo que ha ocurrido en el país desde entonces, y en esta conversación especial lo hacemos inmediatamente después del momento histórico que se vivió el domingo pasado, un momento que nos encamina hacia una nueva constitución, que nos formula preguntas desde el mundo del arte y que en esta conversación puntual alude tanto a la experiencia colectiva, pero también a la experiencia de lo íntimo, de la resistencia de lo íntimo. Vamos a saludar a quienes van a participar de esta actividad. En primer lugar, a Pamela Ipinza, que es la coordinadora de la línea programática de Memoria y Feminismo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola. Sí. Gracias. Gracias por la invitación también.
Sí, vamos a saludar también a la destacada artista chilena música, Camila Moreno. Camila, bienvenida, muchas gracias por sumarte a esta conversación.
Hola, gracias por la invitación, yo feliz de estar acá.
Sí, pues y a la académica de nuestra universidad, artista escénica, coreógrafa, Nuri Gutese. Nuri, un gusto poder estar contigo también en esta nueva edición.
Muchas gracias, buenos días, encantada también de poder conversar.
Sí, bueno, vamos a iniciar esta conversación preguntándole respecto a esto, respecto a cómo lo que se ha vivido en el último año, que ha sido una experiencia colectiva, ha modificado, y es una pregunta quizás que está medio camino entre lo personal y lo político, ¿no? Ha modificado nuestras subjetividades, en este caso puntual, sus subjetividades. Quien quiera partir.
Bueno, en mi caso, y también en el caso del museo, la institución en la que trabajo, todo ha cambiado, bueno, ha cambiado así un 100%, porque lo presencial, o el estar ahí, habitar también el museo y todo lo que eso significa, ya no está. Entonces, todo ha girado como a esta virtualidad, y también el programa que yo coordino junto a otras compañeras. Voy a hacer una breve explicación para que se entienda también de lo que estoy hablando. Sí. Esta línea programática de memoria y feminismo tiene por objetivo visibilizar la memoria de las mujeres desde los movimientos sociales de mujeres, mujeres pobladoras, hasta el movimiento feminista que hicieron resistencia durante la dictadura. Ese es como el marco general del programa. Y es transversal a todas las áreas del museo. Entonces, bueno, el movimiento feminista también ha estado muy ligado con el quehacer de nuestro programa, entonces, que era súper presencial. Nosotros siempre hacemos esta lógica pasado-presente. Entonces, como todo ha cambiado la virtualidad, nuestros proyectos, nuestras propuestas, ahora están mucho más ligados como al espacio doméstico, a lo íntimo. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto de activismo textil que estamos llevando a cabo, una convocatoria abierta para que mujeres borden una palabra inspirada en el texto de Julieta Kirwood, que se llama Las palabras no. Un poco para... O sea, de esa manera también conmemorar el Día contra la Violencia hacia la Mujer, pero que tiene esta lógica del bordado en el espacio doméstico y eso llevarlo también al espacio público a través de un gran lienzo colectivo.
Y eso sigue, me imagino que una convocatoria abierta y cualquier persona puede enviar los bordados, ¿no?
Claro, claro. Habilitamos una caja que el 3 de noviembre se habilita en el museo con todo el protocolo sanitario, que también ha sido súper, como todo nuevo, no sé, se supone, por ejemplo, los bordados tienen que llegar y tienen que hacer cuarentena, son todas cosas que no estábamos, a las cuales no estábamos muy acostumbrados. Sí, llegan al museo y después nosotros los juntamos y hacemos, colgamos un gran lienzo adentro del museo. Todo esto también solo se filma, entonces todas las lógicas de relación con, nuestra, con nuestros públicos ha cambiado completamente.
Bueno, en la relación con el público yo creo que es un gran tema, Camila. Yo recuerdo haberte visto en algunos videos donde has actuado en vivo, y eso me imagino que una parte muy importante de la experiencia vivencial de un artista. Cuando se produce el repliegue, me imagino que aparecen otras cosas, aparecen otras cavernas en el mundo interior. Preguntarte cómo ha sido también para ti, en tanto proceso de reflexión artística, personal, el estar pasando por esto que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? Y a todas.
Pucha, ha tenido de todo, la verdad. Creo que ha sido como una pequeña vida dentro de estos meses. Como, no sé, ha tenido momentos muy bonitos, ha tenido momentos muy oscuros. Ha tenido momentos de mucha contemplación y momentos de mucha desesperación. La verdad es que me lo he tomado como un aprendizaje y por mucho que ha sido difícil económicamente, eso también ha sido un aprendizaje, cómo sobrevivir económicamente en pandemia. La verdad es que he podido hacer cosas que nunca había hecho antes en mi vida, como estar en la casa, porque yo tengo un trabajo que es muy fuera de casa. Entonces, era algo que siempre me lo tenía en falta. Como siempre pensé que me debería ir a un retiro, ir a enclaustrar, y bueno, ahora lo pude hacer porque forzadamente. Y la verdad es que saber que el mundo también estaba parado me generaba menos ansiedad. Y aprendí a cocinar, aprendí a jardinear, aprendí a hacer porotos granados, aprendí a estar mucho con mi hijo. Cosas que no tienen que ver directamente con el arte, como tienen que ver más con la cotidianidad y que de alguna u otra manera influyen, van a influir. Influirán en el arte de maneras misteriosas, ¿cachai? No literales, no directas. Y en cuanto a mi trabajo, puntualmente he estado creando nuevas plataformas. Justo comentaba con Nuri que hemos lanzado unas historietas virtuales que mezclan material de archivo y dibujo, y a través de esas historietas virtuales, que es como un cómic virtual, estamos narrando la historia que atraviesa el disco que voy a lanzar el próximo año. Estamos haciendo, por decirlo así, como una precuela de la historia, para que la gente se interne y entienda de qué van los personajes. Ya llevamos 2 capítulos editados que la gente puede ver en YouTube, cosa de buscar Camila Moreno X y M, y la gente los puede ver. Y el segundo capítulo se llama El Fuego Secreto. Y eso, como creando cosas nuevas. Ahora también todo el rollo de estar tocando en streaming, que lo hemos hecho harto, o sea, tocar desde la casa y termina la canción y hay silencio, ¿cachai? Es bien triste la verdad. No hay otra palabra que lo describa mejor.
¿Siempre triste, Camila? ¿O luego ya la cuarta o quinta vez empiezas a ver o a sentir cosas que son
distintas? Es raro, no sé.
Ese vacío, ¿no?
Es raro, no sé si es triste, pero empieza uno como a ensimismarse, ¿cachai? Mientras vas tocando, estás cada vez más ensimismándote más, porque no hay nada, ni nadie que te responda. Entonces estás como, es como cuando uno toca para sí mismo, ¿cachai? Pero en general, cuando yo toco para mí misma, invento cosas, ¿no? Como estoy en el proceso creativo de composición, no voy a tocar canciones del año 1 o canciones que toco siempre, como Tu mamá te mató, ¿cachai? Que la gente la pide harto. Y después te comuniqué con la gente como por unos comentarios que escribían. Es súper bizarro, man. Es súper... Pero me gusta como la nueva relación con la máquina, ¿cachai? Porque he estado leyendo harto sobre el tema cyborg y el manifiesto cyborg de la Donna Haraway y el feminismo desde ese punto de vista, que es como un post-feminismo. Y me gusta este cruce del transhumanismo, como entre el humano, la máquina y el animal, ¿cachai? Como que siempre he tenido conflictos con la tecnología y ahora creo que tengo menos. De hecho, una de las grandes cosas que he hecho a nivel como de estudio es ponerme a estudiar el programa de música del Ableton Live, que entonces estoy haciendo mi música también de otro lado. Ya no estoy solamente de la guitarra o el piano, sino que estoy haciendo la música desde el computador.
Bueno, la música cuando no es solista es un diálogo con otros músicos, y en el caso de la danza, cuando no se trata de una presentación individual, es un diálogo de los cuerpos y de los movimientos, ¿no? El movimiento de la otra o del otro condiciona el mío, se produce ahí una interacción.
Tremenda, ¿no? Exactamente.
Hace algunos días publicábamos en la radio una entrevista a Gigi Castuliano, el exdirector del Banch Nuri, y él decía, como sea, no hay que bajar los brazos, ¿no? Pero más allá de la declaración de principios, quería pedirte una reflexión, porque me imagino que se trata de un desafío para ese arte, ¿no? De sobrevivir en una circunstancia absolutamente antinatural, es como sí, con respirador artificial o con snorkel, no sé cómo decirlo.
Qué buena la imagen del snorkel, un poco, bueno, pensando en lo que dice Camila, yo creo que también se produce a nivel de la danza, que es presencialidad, que es noción del cuerpo del otro, que es distancia, que es escuchar la respiración del otro, todas esas cosas que van sucediendo en la materialidad de estar en el movimiento junto con otras personas, eso queda en un plano escondido, queda en un túnel, queda justamente con una idea de ensimismamiento, porque te vas cerrando y vas haciendo también tu trabajo exploratorio, tu movimiento aquí en 2 metros cuadrados y falta una carne, falta la carne del otro y falta ese bios. Y la verdad que ha sido también, no sé si un aprendizaje, siempre estamos cambiando, estamos haciendo variaciones y cuestionándonos el arte de cada uno, el arte el trabajo, mejor dicho, y las exploraciones siempre tienen variaciones. Pero en este caso yo creo que la danza para mí ha sido, el otro día hablaba con alguien y yo decía honestamente, para mí ha sido un año perdido como profesora, porque la capacidad de profesar, esa idea de estar enseñando y viendo a los otros cómo van al mismo tiempo también asimilando o aprendiendo o contribuyendo a ese aprendizaje, es muy difícil, es complejo, pero sin embargo, bueno, no hay que bajar los brazos, también estoy concuerdo con esa necesidad, con esa premisa. Y es un cambio, esto está produciendo cambios en todos los niveles. Yo creo que la danza, va a pasar algo con la danza, espero que sí, que pasen cosas buenas, que también la máquina nos está proponiendo algunos imperativos, pero la máquina también nos está dando ciertos cachetazos al ego y al mundo que nos gustaría tener y que en este momento no se puede para transmitir, y también cuestionando la transmisión, qué es la transmisión en este caso y en el caso de cuando hay una ausencia de transmisión. Son cosas que van apareciendo en las reflexiones, y es un proceso, yo creo, lento, arduo. Sin embargo, hemos sido también una especie, los humanos somos rápidos para muchos cambios, y estamos ahí asimilando esa velocidad también.
Sí, tú dices, Nuri, van a aparecer cosas buenas, han aparecido algunas, se alcanza a ver algo. Lo que tú dices como profesora es año perdido, hay cosas que no se pueden enseñar por Zoom, o hay disciplinas o áreas del conocimiento de la vida que uno puede enseñar más o menos por Zoom, pero esto no. ¿Qué se alcanza a ver ahí?
Cuando yo digo que para mí es un año perdido en el sentido que estoy haciendo cosas porque estamos justamente en esa actividad y en ese repensar, lo digo muy personalmente porque me he tenido que perder justamente para reinventar. Es un perdido que al final te reencuentras algunas fibras, algunos hilos, algunas tensiones, algunos extremos para poder decir, bueno, no estoy tan perdida, pero sin embargo la noción de estar perdido también es una buena noción porque te está proporcionando una inestabilidad que también te da algunos índices. Yo creo que van a pasar a cosas, están pasando cosas porque la gente se ha juntado de otra manera, se han producido colectivos, se han producido grandes conversaciones, se han producido análisis, se ha querido implementar, se ha querido poner en juego también la idea de somos creativos, tenemos que ser más creativos, tenemos que realimentar la creatividad que tenemos a pesar de, esa es la idea de no bajar los brazos. Entonces, yo creo que van a pasar muchas cosas y se van a solucionar complejidades y van a aparecer otras complejidades. Yo lo que pienso es que ojalá que no nos conformemos con esto y digamos, bueno, a futuro en realidad el sistema online era súper bueno y vamos a seguirlo implementando. Creo que no, o sea, aprendamos que esto no es lo mejor que nos ha pasado, ni mucho menos, no nos conformemos y tratemos justamente de reinventar otras cosas y juntarnos con otros, hacer interdisciplinaridad de todas maneras.
A mí me gustaría agregar algo a esta idea. Sí, por un lado está la virtualidad, que claro, que nos pone en jaque, porque todo nuestro quehacer se está en esa relación con el otro, pero también siento que, bueno, al menos, no sé, desde la cultura y también desde mi agencia, que es el museo, nosotros también nos cuestionamos cuál es nuestro lugar en esta crisis. No solo está que estamos frente a un computador o que el otro ya no está al lado tuyo, sino la profunda crisis en la que estamos, sea crisis social, que sea no crisis, pero quizás un despertar, como todo lo que está sucediendo, esta efervescencia. Y ahí uno también se pregunta qué lugar ocupa, ¿no? Como ya, está la virtualidad, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿hacemos exposiciones? O sea, como si nos preguntamos eso, entonces, dentro del mismo quehacer, todo ha girado un montón. Nosotras, justo un día antes de que entráramos en cuarentena, nosotros hicimos fue el cierre de una actividad que estaba vinculada a la memoria de las mujeres que hicieron ollas comunes en dictadura, un día antes. Entonces, ahí uno ve las cosas circulares, ¿no? Cómo se repite la historia, cómo ciertos hitos, ¿no? Al menos de la historia de las mujeres, en un momento de crisis, vuelve a aparecer. Entonces, fue súper loco hacer esto, trabajar con mujeres de Renca, mujeres de San Ramón, levantar sus testimonios, después hacer no era una olla común, pero era un almuerzo comunitario en la explanada del museo, y de repente, de nuevo, estamos en la situación de las ollas comunes. Y seguimos levantando también esa memoria. No sé, vamos a lo Hermida, hay como 15, 20 ollas comunes. Y así, o sea, como, por eso también me pregunto ya, está el hecho de lo virtual, pero también me pregunto qué lugar ocupamos desde la cultura.
Sí. Quería preguntarles por un tema que aparece en común en estos tres casos, que es el tema de cómo se modifica la relación con el público. Y quería poner para estos ejemplos un concierto online que hizo hace algún tiempo Jorge Drexler. Él estaba muy impresionado porque creo que había algo así como 200.000 personas en el concierto, ¿no? Entonces, eso era más grande que el más grande de los estadios del mundo, pero al mismo tiempo es raro porque, como decía Camila, al otro lado no hay nadie, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido aquí, y que me lo han contado, por ejemplo, los organizadores de festivales de cine o cosas por el estilo, es que a pesar de que no hay nadie, este nuevo escenario también ha abierto la posibilidad de que a través de determinadas presentaciones se puede llegar a mucha más gente y en muchos más lugares. Entonces, se gana por un lado, se pierde por el otro, ¿no? Ahí quería preguntarles por eso, ¿no? Porque por un lado es bonito, me imagino que debe ser bonito que si está cantando Camila sepa que la están escuchando al mismo tiempo en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina. Pero por el otro lado, la experiencia vital de estar, de ver, de oler, de tocarse, que es consustancial a la experiencia artística del artista, pero también del público, y del museo, y del público, a mí por lo menos me parece que es un poco irreemplazable, ¿no? ¿Cómo ven eso?
Pucha, no sé, la verdad, creo que igual hay un ejercicio como medio de la imaginación ahí, como... En mi caso, por lo menos, yo nunca he visto a la gente que está conectada a los conciertos que he hecho online, solo he leído comentarios, y claro, te dicen saludos desde Punta Arenas, saludos desde Argentina, saludos desde... Llevo, por eso te digo, uno no lo alcanza a dimensionar, ¿cachai? Como con la cabeza, con la razón. Como que si me pongo a imaginar, claro. Igual la virtualidad tiene harto eso, pues como del ejercicio de imaginar. Y eso me gusta. Pero eso, no. Me parecía interesante lo que estaba diciendo Pamela de cómo se sostienen los territorios en esta pandemia, ¿cachai? Y si es que la cultura hace algo o existe en esa resistencia, ¿cachai? Finalmente ahí ya no hay imaginación, ¿cachai? Ahí hay realidad, cuerpo. Yo por lo menos soy alguien muy de cuerpo, ¿no? La Nuri fue mi profe. Yo antes de hacer música hacía danza, entonces para mí el cuerpo, soy un poco, ¿cómo decirlo? Como una criatura en ese sentido, ¿cachai? Si no está el cuerpo, no sé, ¿qué hay?
Un breve comentario, igual es paradójico, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo no soy artista, yo soy público, soy santiaguino, entonces cuando yo digo, por ejemplo, prefiero ver a Camila Moreno en vivo, es una posibilidad que está más a la mano, ¿no? Pero también escuchaba gente que vive, por ejemplo, en Curaco de Vélez, ¿no? Que podría decir, bueno, si no fuera por la pandemia, no podría estar en un concierto de Camila Moreno, aunque sea online, ¿no? Entonces, no podría hacerlo sino cada cierto tiempo. Entonces, igual es paradójico dependiendo de dónde uno esté. Quería hacer ese comentario.
Sí, Patricia, pero yo preguntarte a ti con esa misma como pregunta, o contrapregunta te hago. Y eso, ¿cómo afecta a las comunidades? Como está el concierto, ya están esas maneras. Como, por ejemplo, para nosotras, la relación con las audiencias o con los públicos es una relación transversal, ¿no? De espectáculo y quien observa. Entonces, también yo me pregunto esta herramienta, o sea, que cualquiera pueda ver a la Cami o la Nuri, que tenga más capacidad, no sé, de tener más alumnos o tenga, claro, como esta cosa de cuantificar, ¿no? Que sea más, porque es a través de internet. ¿Cómo afecta? Yo realmente creo que desde la cultura todavía no estamos claros cuál es la relación que se establece desde estas plataformas a los otros. O sea, como que todavía estamos haciendo, entendiendo. Yo creo que va más por ese lado, como pensarnos en qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos incidiendo en el otro. Yo lo veo más desde esa perspectiva.
Sí, a eso también quería agregar, porque nos gusta mucho la cosa numérica y nos entusiasma mucho el dato, y estamos en un dataísmo tremendo. Entonces, claro, es muy emocionante decir, pucha, ahí está, en este momento hay, no sé, 1.000 personas que están, pero esas 1.000 personas también están y no están, porque también a lo mejor esas personas están durante 5 minutos y después se van a comer y dejan y no están viendo tampoco, y a lo mejor esa persona se puso a discutir con su hijo y tampoco está viendo realmente el concierto, a lo mejor está, hay una ambigüedad. Yo creo que lo que más nos sucede, siento yo, es que hay una ambigüedad, y al mismo tiempo esa ambigüedad está protegida con una especie de dato, ¿no? O sea, la ambigüedad, pero con 2.000 personas detrás. Sí, pero también, ¿qué nos significa eso? ¿Qué, ¿para qué? ¿Y desde dónde y cómo? Y como dice Pamela, ¿qué va a suceder con... ¿Qué es la comunidad que está apareciendo y cómo va a resolverse el estar justamente haciendo lo que, haciendo de otra manera, porque de todas maneras tenemos que hacer de otra manera. Y esa es la ambigüedad, ese es el momento en que estamos pasando por un sedazo, este es un sedazo.
Sí.
Igual yo creo que hay uno como que va tomando aprendizajes, ¿cachai? De esto, no sé, me ha pasado porque tú colaborar en conciertos donde va un artista, otro, y yo mando mi canción, o no sé, hay 10 artistas que están colaborando para alguna causa social, o quizás otra cosa. Yo creo que es una nueva realidad, no creo que es una realidad la única que va a existir, pero sí, pero también yo lo veo como una nueva herramienta, ¿cachai? O sea, esta misma entrevista probablemente en otro tiempo hubiera sido presencial, y digo, pucha, en verdad no era necesario, ¿cachai? Probablemente es mucho mejor que yo esté en mi casa y tenga, finalmente es tiempo de vida también, ¿cachai? Como la herramienta de la virtualidad.
¿Puedo hacer una pequeña pregunta?
Sí, yo te había entrevistado una pura vez en la vida y yo te puedo decir que siempre son mejores las entrevistas presenciales. O sea, creo que el tipo... Pero entiendo lo que tú dices. Pamela, tú ibas a...
Sí. Yo hago como 40 entrevistas. Para mí, esto es una maravilla.
Es lo mejor. Yo, o sea, me pregunto más como desde la danza o desde la música y también como la virtualidad. Siento como que hoy más que nunca, desde la música al menos, hay un compromiso político con los movimientos sociales. Y estas herramientas de virtualidad siento que permiten que tenga mayor alcance. O sea, a mí me impacta mucho, por ejemplo, que haya himnos como Canción Sin Miedo que hayan calado tan profundo en las personas, en las mujeres. Entonces, ahí le pregunto a la Cami o a la Nuri, ¿cómo lo ven desde ese lugar? O sea, como que esta plataforma y su quehacer pueda tener ese enganche con el movimiento social.
No sé si quiere responder la Nuri primero.
No, se viralizan los lenguajes, yo creo que principalmente se multiplican muchas impresiones que justamente estando en la comodidad o no comodidad de tu casa, puedes presenciar esa multiplicidad, esa cantidad, ¿no? Y esa cosa viral, valga la redundancia, porque también el virus nos mantiene, hay una doble discurso, ¿no? El virus nos mantiene cautivados, pero al mismo tiempo queremos viralizar nuestra existencia y nuestras transmisiones de los mensajes, de las cosas que estamos viviendo, padeciendo y amando. El deseo continúa estando, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que ese deseo esté vivo. Y evidentemente, como somos seres vivos, necesitamos vivicidar, ¿no?, con el otro, estar ahí justamente aplicando esa posibilidad de vida en cada momento.
Claro. Yo creo que en todo caso, esto que tú dices con respecto a la música y a los movimientos sociales es algo que pasa mucho antes de la pandemia. O sea, es algo que viene pasando gracias a Internet hace mucho rato. Y también la posibilidad de viralizar tu música, más allá de si es social o no, es una cosa que generó Internet. Y también creo que Internet generó la posibilidad de tener algún tipo de claridad con respecto a ciertas verdades sociales también, ¿cachai? Que antes quizás no teníamos tan enrostradas. O sea, hoy día mucha gente dice que es distinta, las violaciones a los derechos humanos han sido distintas en dictadura versus post-18 de octubre, porque existen los videos. Y porque podemos ver cómo los pacos han torturado, han matado, han tirado al chico al río, etcétera, ¿cachai? Entonces, creo que es como algo que trasciende la pandemia en sí, la virtualidad y la posibilidad de tener una voz, ¿cachai? No solamente desde la música, como hay un poder. Hay un poder que se ganó ahí, que creo que está súper bueno, ¿cachai? Y obviamente todo tiene su doble cara, porque hay una sobreinformación, hay una desinformación, hay un bombardeo de cosas, de imágenes, de opiniones, ¿cachai?
Estamos también sobre ahogados de imagen. La imagen está, evidentemente, nos está revelando realidades. O sea, es tremendo ver lo que pasó con ese chico en el puente. Y al mismo tiempo, esas realidades que te matan, ¿no? De alguna manera, te están dando la fuerza para reponerte y que de esa realidad de imagen surja otra realidad de imagen. Y es esa sobreproducción de imagen lo que nos mantiene vivos o semivivos, también podríamos decir. Pero es la inundación de imágenes. Esa es la contrapartida. Sí.
Yo imagino este tiempo, el de la pandemia, y sé que la figura no es muy genial artísticamente, como la de un naufragio, ¿no? Como que cada uno de nosotros está en alta mar y se agarra lo que pueda para poder llegar a la orilla, ¿no? Puede ser un bote, una tabla. Y una de las cosas que han pasado mucho en estos meses, y quiero invocarle especialmente ahora que estamos discutiendo el presupuesto del próximo año y la reducción del presupuesto además para la cultura en general, y para las organizaciones de la memoria y los museos en particular, esta experiencia personal, que ya que Nuri aludía al dato, disculpa por mencionar el dato, pero se ha incrementado el consumo de Spotify, el consumo de Netflix, el visionado de óperas en internet, de ballet, en fin, y quizás en experiencias más íntimas, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, pero volver a revisar esos libros que son más queridos y que a veces uno los abandonó meses o harto tiempo y que este año ha tenido la oportunidad de repasarlo. Es como si las personas, independientemente de su condición, requirieran de eso para poder llegar a la orilla, ¿no? Pero luego se produce la paradoja de que a la hora de que eso se traduce en la interpretación de cómo se deben distribuir los recursos públicos, la respuesta es, en vez de incrementar, reducir, ¿no? Ahí quería pedirles una reflexión, porque pareciera haber un contraste entre el modo en que esa parte de nosotros nos ayuda a seguir y el modo en que la institucionalidad lo concibe, ¿no? o lo analiza. ¿Qué podríamos decir al respecto?
Que es una vergüenza, o sea, que, perdón, es terrible, y que siguen considerando que los artistas son algo absolutamente secundario, terciario, desechable. Es realmente patético como nos han tratado, pero yo creo que sí.
Igual aclarar que todavía no están cerrados los presupuestos, o sea...
No, estamos en discusión, ¿no? Sí,
pues. Sí, están en discusión en el Congreso, y se definen a diciembre, creo, como... Entonces, bueno, hay varios casos que son brutales, no sé, el caso de la orquesta de la Universidad de Chile, por ejemplo. Bueno, hay varios casos emblemáticos, pero yo quiero ir un poco más atrás, como la precarización del campo de la cultura es una historia de larga data. O sea, en Latinoamérica totalmente, es brutal, sí. La precarización de las y los trabajadores de la cultura, del campo, en fin. Y siendo que es un campo súper robusto, o sea, voy a generalizar, pero el campo de la cultura en su mayoría produce y está muy vigente, está produciendo mucho y de muy buena, no puedo decir calidad porque no es una medida, pero una obra muy potente, siempre en la precarización máxima. O sea, y sobre todo así específicamente las artes visuales, que no, ni siquiera tienen un gremio, no están asociados, no tienen garantizado derechos sociales, o sea, la conversación respecto a esto es muy amplia. Hace como 5 años atrás se hizo un estudio, el estudio Trama, a las y los trabajadores de la cultura, no sé si lo han visto, y tiene como unos altos porcentajes, por ejemplo, de los mismos las y los trabajadores que creen que su trabajo no merece una retribución monetaria, por ejemplo. No solo como el Estado, ya, no considerando la cultura como un bien social, o como un derecho también, sino también... Hay una cultura, una tradición de que los que trabajan, o los que son artistas, los que trabajan en ese campo, no valorizan su trabajo. Creen que son afortunados, por ejemplo, porque no trabajan en una oficina. Hay todo ahí un sistema también de valorización social y cultural que está ligado como a este mundo, que hace que se precarice aún más, considerando que ya el Estado no los considera y así. Entonces, creo que... Es un temazo.
Claro, está ahí en ahí viene esa cosa como del, esa cosa tan horrible que nos hicieron creer que tiene que ver como con el amor al arte, ¿no? Como o
sea, ese, totalmente. Sí, ese dicho está muy profundamente en nuestra sociedad.
Sí, es terrible.
Y en las institucionalidades, o sea, siguen pensando que sobre todo el amor al arte es lo que mantiene y no saben que somos trabajadores y pagamos arriendo y tenemos hijos y necesitamos un montón de cosas.
Claro.
Sí, totalmente.
Sí, es bien terrible porque en general en la música, por ejemplo, el sector privado es el que ha mantenido más cosas, ¿cachai? Y para una persona como que tiene principios y valores, tener que asociarse al sector privado o ir a un festival que está lleno de marcas, por ejemplo, a eso me refiero sobre todo, no es cómodo, ¿cachai? Pero finalmente lo tenéis que terminar haciendo igual. Entonces, sí, porque, claro, no sé, también la gente cree que cuando uno tiene una cierta visibilidad, tiene como un piso económico fuerte, ¿cachai? Yo sí, yo vivo postulando al Fondar. Yo vivo postulando al Fondar y vivo perdiendo al Fondar. y nada, como que. Y vivo buscando cómo financiar mi proyecto, ¿cachai? De eso se trata básicamente mi vida. Entonces, si yo, que soy medianamente conocida, vivo así, como dirán los que no los conoce nadie, ¿cachai? Entonces, es súper complejo porque es como una hazaña hacer arte en Chile. Es como casi que es heroico, ¿cachai? Y en cualquier...
Así mágico.
Sí.
Igual una pensaría que las artes performáticas, no sé, la música, el teatro, la danza, que tienen esto del show, del espectáculo, tienen más acceso a poder sobrevivir porque claro, pueden abordar un público más amplio. Pero las artes visuales, o sea, está precarizado, pero así brutalmente. O sea, o esa misma idea de que los padres, cuando elige quiere estudiar y decide por el camino de las artes, es como lo peor que puedo decir. O sea, hay un estigma social y cultural.
Totalmente.
Yo creo que en este periodo también eso se ha empezado a decantar muy fuertemente en la danza, las comunidades independientes, las ayudas, la fusión que se ha producido. Yo creo, he presenciado por lo menos que ha sido tremendamente importante. Y efectivamente, los proyectos que van a fundar, y es esa la posibilidad y la pelea que dan todos los grupos que están trabajando, es muy fuerte, pero al mismo tiempo siento que hay una idea de apoyo, de comprensión, de comunidad que está tomando una fuerza tremenda, y creo que eso va a tener un valor a futuro y es algo que no se debe disolver por causa de la pandemia. Debe continuar, se genera aquí, pero debe continuar potenciándose después.
Sí. Bueno, nos quedan 10 minutos de conversación. Quería proponerles una última ronda sobre el siguiente tema. Hemos hablado de lo que nos ha pasado, ¿no? Y quería pedirles que cerráramos con lo que nos va a pasar. Estamos viviendo un momento histórico. A mí, ejerciendo el periodismo, me pasaba hoy día mismo en la mañana conduciendo en la radio que como que sentía que no estaba haciendo un programa sobre las noticias del día anterior, sino que estaba como ejerciendo el periodismo sintiendo un poquito de dolor a historia, ¿no? Y es probable que en los ámbitos artísticos y museísticos de cada una de ustedes ocurra algo parecido. ¿Cómo se imaginan para esos efectos el tiempo que viene? Porque bueno, también la historia de la humanidad y del arte nos demuestra que los grandes momentos históricos suelen ser por lo general momentos artísticos muy intensos. Quien quiera. Y con esta ronda cerramos este foro.
Bueno, ¿Pamela? Yo, sí. Nada, el futuro, como que creo que seguimos en esta rueda. Aparte es tan incierto porque no hay un fin, no hay un horizonte que uno diga, no sé, un año más, dos años más. Siempre está la incertidumbre que puede volver. Entonces, claro, yo al menos yo siento que ya a un año casi de esta, como este otro formato, o pensarnos en este formato pandémico. A esta altura ya hemos aprendido como qué cosas algunas funcionan, qué otras no, pero yo creo que es fundamental fortalecer la relación con las comunidades. Yo creo que ese al menos es nuestro foco. Fortalecer eso, el tejido social, como seguir pensando y apoyando el sentir colectivo, ¿no? Eso que logramos el 18 de octubre y que está muy potente, y que la dictadura había despojado a este país de un sentido de bien común, de pensarse en colectivo, y ahora está muy latente. Al menos siento que desde el programa Memoria Feminismo, la línea programática, nuestro foco está ahí. Visibilizar, por una parte, y fortalecer el tejido.
Gracias, Pamela.
Sí, yo creo también que la colaboración va a tomar una fuerza, va a ser el punto de medida en que vamos a poder hacer avances. Yo creo que el gesto, el cuerpo que gesticula, y la voz y la comunidad que gesticula, va a ser, no me cabe duda, mucho más consistente, va a tener a lo mejor otro tipo de dramatismo, va a tener otro tipo de fisura, y hay algo con el tiempo que también me parece que es importante, vamos a descubrir. Estamos hablando todo el rato sin hablarlo, sin mencionarlo, pero todo lo que nos está pasando tiene que ver con el tiempo. Yo creo que estamos haciendo un descubrimiento sobre la temporalidad, sobre la humanidad, sobre las humanidades, sobre los diálogos, sobre la potencia, la ciencia. Yo creo que están pasando cosas que tienen que ver con el tiempo y tienen que ver con algo que todavía no estamos a lo mejor tan claros para decirlo, por lo menos yo, pero siento que el tiempo va a ser un protagonista, y la temporalidad está siendo un protagonista en esto que está pasando. Y para el futuro, para allá vamos también.
Camila, gracias, Nuri. Camila Moreno.
Yo creo que como decía antes, estamos en una crisis tremenda, y la crisis es un aprendizaje, es un crecer, ¿no? Y creo que siento que lo que pasó el 25 de octubre en Chile tras el plebiscito es algo que nos demuestra que las cosas pueden cambiar, pues, ¿cachai? O sea, y que podemos, y que vamos a escribir otra historia. Y eso es lo que yo creo, que ese es el camino. Y mi sensación ahora es que, si bien tenemos una herencia y una carga, y una historia, una memoria tenemos, y en general esa memoria está asociada mucho al dolor y a la injusticia, también tengo una sensación paralela, que es como ahora podemos partir un poco con una hoja en blanco, ¿sabes? Como podemos escribir otra historia, podemos cambiar esta realidad que hemos construido, que hemos sido de una u otra manera cómplices, ¿cachai? Entonces creo que eso a mí me tiene entusiasmada, me tiene alerta, porque no sé lo que puede pasar, siento que cualquier cosa puede pasar también. Creo que el mundo está así, ¿no? Cualquier cosa puede pasar de un momento a otro, y así es la vida y así es la realidad, y eso también la hace que sea impredecible, chispeante, extraña, maravillosa. Y creo que...
Me gusta la idea de alerta, sí. Para no tropezar con la misma piedra también,
Sí. Sí, para no tropezar con la misma piedra. Sí, creo que tenemos una oportunidad única, de escribir otra manera, ¿no? Otra manera de pensarnos, otra manera de existir, otra manera de relacionarnos, otra manera de tratarnos. Y creo que ahí hay una súper labor de todas las áreas, de estar justamente alerta, ¿cachai? Y de estar y participar. Es un proceso que nos convoca a todos, ¿cachai? Y a todos. Y ese es como bien decía también la Nuri, creo que también la colaboración es la clave, y tras el estallido social, para mi gusto, esa fue el gran motor, ¿no? vamos todos juntos hacia un lugar, estamos todos unidos, estamos todos despiertos, vamos todos, yo te voy a ayudar. En las marchas también se sentía eso, en la olla común también es el mismo espíritu. Y esa colaboración y ese estar juntos viene de justamente la cultura opuesta al capitalismo y al neoliberalismo, que es el sálvate solo, el individualismo. Entonces ahí creo que hay un súper importante y esos valores, que son un sistema de valores humanos, vienen de otras lógicas que son más bien indígenas. Y creo que ahí hay algo también súper importante, ¿cachai? De observar y de aceptar y de abrazar. Yo, por lo menos, esa es una. Creo que en los pueblos originarios hay una clave. Creo que la constitución la tienen que escribir. Tiene que haber mucha gente de pueblos originarios, muchos mapuches escribiendo la constitución, y mujeres y personas feministas y disidentes, ¿cachai? Creo que ahí son dos puntos donde hay una. Donde hay una claridad tremenda, ¿cachai? Para existir y para relacionarse con la naturaleza y para armar comunidad.
O sea, el capitalismo como tal es patriarcal. O sea, esa visión de mundo es patriarcal en todas sus formas. Entonces, conectar como con otra perspectiva, o sea, una perspectiva feminista, interseccional, entender que el otro, cambiar las formas de relacionarse con el mundo. Yo pienso que este proceso constituyente nos permite también en pensar en el territorio que queremos habitar y cómo lo queremos habitar. O sea, la idea de la Constitución está ahí, pero también ha cambiado las formas de relacionarnos, o sea, todo, cómo se habitan los territorios, la gente está organizada en asambleas territoriales, o sea, yo siento que este es un momento excepcional.
Sí. Y para pensar también en la educación, creo que por ahí hay un gran camino que recorrer y pavimentar y volver a construir, porque necesitamos repensar la educación de una manera tremenda y repensar también que somos parte de la naturaleza y ojalá tomemos lo que está sucediendo a nivel planetario de realmente con seriedad, o sea, pongámonos serios con lo que está sucediendo con el extraccionismo, con lo que está sucediendo a nivel planetario y nada, leer un poco más a Timothy Morton con su pensamiento ecológico.
Y, ¡ay, qué bacán, Timothy Morton!
Necesitamos eso.
Bueno, quedan muchas ideas instaladas, ahí está el libro recomendado. Me gustan estos foros donde uno queda con más preguntas al final que las que tenía al principio. Yo creo que esos son los mejores. Así es que agradecerles muchísimo por eso. Camila Moreno, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias a ti, Patricio, y a la radio. Y gracias a Pamela y a Nuri por la conversación.
Gracias. Pamela y
gracias Pisa, muchas gracias.
Sí, yo, bueno, lo mismo me sumo a las palabras de Camila. Muchas gracias a ti, Patricio, a la radio, a Nuri, a Cami. Todo muy buena la conversación. Gracias.
Y Nuri Butés, muchas gracias, Nuri.
Gracias también a ti, Patricio, a la radio. Y abrazo grande a Cami y a Pamela, que un gusto conocerte. Y bueno, hasta la próxima y seguir conversando. Gracias.
Claro.
No se olviden que esta conversación es parte del Foro de las Artes, ¿no? Así es que sigan participando de todas las actividades en Foro de las Artes. .uchile.cl bueno, hay un montón de conversaciones, presentaciones, en fin, todavía sigue, estamos al final, pero todavía sigue para que lo puedan disfrutar.
Un pequeño aviso, porque a las 3 y a las 4 tenemos Foro de las Artes también en el Departamento de Danza, vamos a comentar todos los procesos creativos en pandemia.
Fantástico. Ya, ahí está hecha la invitación. Ahora sí nos despedimos. Estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Foro de las Artes 2020, ciclo de conversaciones, resistencias. Condujo el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López.